Hari Haribol, Haribol. Yay, ceremonia de guardián de la devoción número 3. Sí, así al Maharaj. Dice, el título del libro Sri Prapana Jivanamritam significa Prapanam Jivane Amrita Svarupam, el néctar en la vida de las almas rendidas. Esa fue mi concepción desde el principio. Prapana Jivanamritam, que aquellos que han venido a tomar de esto lo sientan como si fuera néctar. Para aquellos que se han rendido, esto será como néctar. Pero los demás, las personas ordinarias, no podrán apreciarlo. Este será néctar en la vida de aquellos que se han rendido, aquellos que tienen el real adhikar, la calificación apropiada de fe, para recibirlo. Y la Jiva Goswami escribió, aquellos que tienen fe en el Veda, en el Sriman Bhagavatam y estas cosas, ellos tienen que leer este libro. De otra parte, yo pongo una maldición, que aquellos que no tienen tal fe no podrán leer mi libro. Jiva Goswami lo escribió de esta forma. Ustedes incrédulos no se atreven a tocar mi libro, porque este no es para los incrédulos. Este es solo para aquellos que tienen fe en estas cosas. Otros están descartados. Ustedes, el público ordinario, está descartado. Ustedes no deben tocar mi libro. ¿Por qué no podrán comprenderlo? Es también un asunto adecuado, de adecuado comportamiento. Si alguien se aventura a leer tales cosas, al menos debe aproximarse con alguna precaución y no en la modalidad de curiosidad. ¿Por qué él dice esto? ¿Por qué sería peligroso? Entonces, adhikari nirnaya, cualquiera que trate de leer el Veda sin haber logrado el estándar apropiado, lo malinterpretará o mutilará. En su Termimasa del Vedanta Sutra, Vyasadeva ha escrito, Atato Brahma Vinyasa. Sri Sankaracharya dice en relación a este aforismo, que Atato significa Anantaram. Después de esto, ¿después de qué? Después de que uno ha logrado Sama, Dhamma y Titiksha. Todas estas calificaciones, alguien que tiene calificaciones como la de haber controlado sus sentidos, uno, sus especulaciones mentales, dos, no, sama y dama, y titiksha es tolerante y perseverante. De esa manera, él podrá estudiar este libro. Después de que él ha adquirido un cierto grado de tales cualidades, él podrá estudiarlo. Esto no es para las personas ordinarias, pues lo malinterpretarán, malentenderán y mutilarán, creando así perturbación en la sociedad. De esta manera, para el beneficio de la sociedad, Sankaracharya dijo que sólo tales personas podrán acercarse y lograr un claro y apropiado entendimiento. Luego lo predicarán, esto al público, en sesiones particulares, y todos serán beneficiados. Atato Brahma Vinyasa. ¿Qué significa? Después de esto. ¿Después de qué? De haber controlado sus sentidos y sus especulaciones mentales. O sea, los sentidos y la mente. Después de haber controlado los sentidos, la mente y desarrollado tolerancia y perseverancia, entonces ahí recién se puede entregar tales escritos tan elevados. Hay mucha gente, muchos devotos que también les gusta indagar, curiosear, con una mentalidad curiosa, ¿no? Para querer demostrar que saben mucho, pero no han realizado nada, conocimiento, buena memoria, intelectualismo, y discuten temas muy elevados y por ahí, por allá. ya sea del Srimad Bhagavatam o escritos complementarios de grandes maestros, ¿no? Entonces, bueno, libros que tienen son de otras épocas, ¿no? Que mucha enseñanza, muchas cosas que tienen que ser también contextualizadas a la realidad o la cultura en que nos encontramos, o el propósito, o cuál es la intención, ¿no? Si es de llenarme de información, de acuerdo al paradigma que uno toma las cosas, ¿no? Yo voy a estudiar esto, pero ¿desde qué punto? ¿Cuál es mi paradigma? ¿Cuál es mi ángulo? ¿Para qué quiero esto yo? ¿Para ayudar a la sociedad o para vanagloriarme o para gratificarme o para destacarme? En realidad, todas las cosas, desde el ángulo que tú te enfoques, es lo importante, ¿no? Si realmente es necesario o no es necesario. Entonces, cuando tú quieres ir más arriba, aquí lo dicen los grandes maestros, Shilabhyasadeva, dice, tú quieres ir a indagar más arriba, ¿no? Entonces, bueno, después de que hayas controlado los sentidos, la mente desarrolló mucha tolerancia y perseverancia. Ahí podrás hacer un uso correcto de lo que tú vas adquiriendo. Y también no puedes tirarle perlas a los chanchos, ¿no? Tirarle personas que no están cualificadas para recibir tanto conocimiento, tanta sabiduría o conocimiento. O información. Al final todo se vuelve información, pero no se vuelve realización. Todo tiene que ser llevado al plano de la práctica, de la realización, si no todo es teoría. Abordamos la vida de un aspecto teórico y cuando vamos a la realidad, entonces no sabemos qué hay que hacer, qué decisiones hay que tomar, cómo comportarse, cómo relacionarse, cómo aplicar el Desha Kalapatra, tiempo, lugar y circunstancia. Ramanujacharya, otro gran acharya, también dice, no, atato no significa eso. Atato significa después de finalizar el Purva Mimamsa de Jaimini. Existe Purva Mimamsa, enseñanza primaria. Entonces él dice otra cosa complementaria. Dice, primero, uno tiene que finalizar la enseñanza primaria. Yutara Mimamsa, enseñanza superior. Cuando ha pasado por toda la enseñanza primaria, toda la enseñanza superior, así después que uno ha terminado el curso de Purva Mimamsa, eso es Niskama, Varnasrama, Dharma. Entonces llegará a entender el estudio de este Uttara Mimamsa. Cuando ha terminado exitosamente el Karma Adhikara, entonces entrará en Jnana Adhikara y esto será beneficioso para él. Esta es la opinión de Ramanujacharya. Y Baladeva Vidyadhusham también dice otra cosa. Baladeva Vidyadhusham dice, sin importar quién sea, ya sea un karmi o un yani, ata significa que él debe obtener satsanga, sadhusanga, desde cualquier posición. Si él puede conseguir la asociación del sadhu adecuado, él estará calificado para estudiar este libro y entenderá el significado verdadero. Así en todas partes existe la consideración de adhikar, o sea, yogyata o calificación. Para todas las cosas hay que calificarse. Él debe adquirir el estándar de la calificación. Luego abordará un plano particular y él debe tener buena asociación. Bueno, Balabhaya Yudhavushan dice ahora, Sadhu Sangha, y hay asociación con verdadero santo, ahí va a poder tener un buen acceso a esto. Y devoto, pregunta el devoto. Bueno, aquí les dio tres ejemplos de Vyasadeva, de Ramanujacharya, de Balabhaya Vidyadhusham, para ir a los niveles superiores. Devoto pregunta, Srila Prabhupada, Bhaktivedanta, que vino a América, Solía decir que atato significa ahora que hemos llegado a la forma humana de vida. Después de llegar a la forma humana de vida. Sí, así el Maharal le contesta. Sí, pero la forma humana de vida no es suficiente, le dice. Se necesita satsanga, sadhu sanga, es necesario. Sadguru, charanas raya, alguien que ha recibido la gracia de un sadhu, puede tener ese néctar. Mientras que ya, opada bhagavata vaishnavera stane, aún un brahmana puede no estar calificado para recibir el bhagavata. Imagínense, hasta un brahmana puede no estar calificado para recibir el Bhagavatam. Srimad Mahaprabhu dijo, ve donde un Vaishnava, de él obtendrás la perspectiva real del Bhagavatam y sabrás cómo aproximarte a este. Devananda Pandit, un brahmana verdadero, de reconocida erudición, era un profesor del Bhagavatam. Este es un pasatiempo del señor Chaitanya, ¿no? Entonces, Devananda Pandit, un pandita, un verdadero brahmana de reconocida erudición, era un profesor del Bhagavatam. Muchas personas solían venir a escuchar de él, pero aunque era un escolástico, su perspectiva era la de la escuela de impersonal de Shankaracharya. Srivas Pandit, asociado al señor Chaitanya, también vivía en el mismo pueblo, pero era un experto en las explicaciones verdaderas del Srimad Bhagavatam. El señor Chaitanya le dijo de repente un día, oh, ese Devananda Pandi enseña el Bhagavatam a tantos estudiantes, pero él mismo no conoce su verdadero significado. Es importante dar el significado correcto de las cosas. No. El ángulo correcto, el punto de vista correcto, la esencia de las enseñanzas. Él está distribuyendo veneno en el nombre del Srimad Bhagavatam. Dijo el señor Chaitanya, iré allí y haré pedazos sus libros. Inspirado un día por esto, Mahaprabhu, el señor Chaitanya, corrió de repente hacia ese lugar. Pero Srivas Pandi y tal vez otros lo detuvieron, diciéndole, no, 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 esto no será bien visto en ti. De alguna forma, otro día Mahaprabhu se encontró a Devananda Pandi y le dijo, tú estás enseñando el Bhagavatam a tus estudiantes, pero tú no sabes qué está allí en el Bhagavatam. Tú mismo no sabes qué néctar está allí. De una manera burlesca, el señor Chaitanya le dijo, cuando uno ha comido y tiene el estómago lleno, va a una letrina. Mientras pasa el excremento, siente algún alivio. Pero tú ni siquiera has conseguido esa clase de exiguo placer. En el Srimad Bhagavatam hay tan elevado néctar, tan elevado sabor, pero tú, como un ruin seguidor con tu mente mal intencionada, te aproximas al Bhagavatam y lo enseñas de una manera contaminada. ¿Qué sabes tú acerca del Bhagavatam? En otra ocasión, Srivas Pandi vino a escuchar el Bhagavatam de la Tol, una escuela sánscrita de Devananda Pandi. O sea, ellos tienen escuela de sánscrito. Son maestros, brahmanas, eruditos. Y aún así, no pasa nada. Todo lo contrario. No es que no pase nada, sino que es completamente desviado, engañoso, contaminado. Mientras Devananda Pandi estaba pronunciando los eslokas, que son los versos, ¿no? Srivas los iba entendiendo a su propia manera, ocasionando así que muchos sentimientos flotaran en él. Algunas veces derramaba lágrimas, otras veces temblaba. Devananda Pandi y claro, el recitador, porque Sriva estaba escuchando y lo entendía a su manera, entonces empezó a caer en éxtasis. Y Devananda Pandi, el brahmana que estaba recitando, le dijo a sus estudiantes: oh, este hombre ha venido a perturbarnos con todos esos bajos sentimientos, sáquenlo de aquí. De esa manera sus estudiantes tomaron a Sriva Pandi y lo llevaron fuera, pero esto enfureció a Mahaprabhu. Se enojó al señor Chaitanya. Después, un íntimo devoto de Mahaprabhu, Brakeshvara Pandi, vino a la casa de Devananda. Él tuvo una conversación privada con Devananda y Devananda fue convertido. O sea, un devoto especial fue a verlo, a Devananda, un devoto del señor Chaitanya. Y en una conversación lo transformó, lo convirtió. Bueno, Devananda fue convertido y dijo: sí, yo no sabía que tales significados pudieran encontrarse en el Srimad Bhagavatam. Yo estaba influenciado por las enseñanzas de Sankaracharya, que Brahman lo es todo, y por lo tanto consideraba a esos tópicos del Bhagavatam como saguna o bajo la influencia de Maya. Así, cuando Mahaprabhu, después de 5 años de sannyas, vino de nuevo a visitar esta área, Kulilla, aquí en Adhidham, Devananda cayó a sus pies llorando: he cometido tan grandes ofensas. Mahaprabhu dijo: sí, pero tú has cometido no solo ofensas en contra mía, sino de Sriva Pandi. Ve y pídele perdón y será absuelto de tus ofensas. De esa forma, Chapal Gopal y muchos otros que habían hecho tan malos comentarios acerca de la conducta de Sri Chaitanya Deva vinieron diciendo: no podemos comprender tu destacada personalidad y superioridad. Por esto hemos cometido, sin saberlo, muchas ofensas en contra tuya. Por favor, perdónanos. Mahaprabhu los perdonó diciéndoles: oh, no, 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 no hay ninguna ofensa. Todo está bien, vayan en paz ahora. Así también, en el caso de la lectura del Srimad Bhagavatam, existe la cuestión de adhikar y satsanga, o sea, calificación y buena asociación. Aún un brahmana puede no tener la calificación adecuada para entenderlo. ¿Qué decir de enseñar las escrituras? Solo sadhusanga, la asociación de un buen maestro, es el requisito para entender la shastra. Bueno, aquí estamos viendo cómo es la cosa de la escritura, ya que las escrituras en sí son muertas. Todas las escrituras son muertas y pueden ser interpretadas de diferentes formas de acuerdo a la intención, al interés o con el cristal que se mire. Es decir, de acuerdo al grado de conciencia, es lo que se va a transmitir. Al final, lo que vale es la vibración sonora, la calidad de la conciencia del que está recitando. Si él es un impersonalista, si es un ateo, si es un demonio, si es un engañador, si es un psicópata, o si es un demonio. Bueno, seguimos con la segunda parte de la lectura de estas escrituras sagradas, ¿no? Así también, en el caso de la lectura del Srimad Bhagavatam, existe la cuestión de adhikar, o sea, es calificación y sadhusanga. Solo sadhusanga, la asociación de un buen maestro, es el requisito para entender los shastras. Raghunath Bhatta era el hijo de Tapas Mishra y vivía en Benares. Tapas Mishra era un devoto y escolástico. Cuando Raghunath Bhatta fue a visitar a Mahaprabhu en Puri, Mahaprabhu le dijo: no te cases, Sirve a tus padres, ellos son Vaisnavas. Cuando ellos mueran, ve a Brindavan y vive con Rupa y Sanatan. Mientras tanto, lee el Srimad Bhagavatam, bajo la guía de un maestro Vaisnava. De él tú obtendrás la perspectiva real desde la cual aproximarte, con el fin de entender cuál es el tema, cuál es su fin y las demás cosas. Tal maestro será capaz de darte verdadera guía en tu estudio de todos estos asuntos. Ya opada Bhagavata Vaishnavera Stane. Similarmente, Balaveda Vidyabhushan viene a decir que una persona puede provenir de cualquier posición, pero si se aproxima a un guía apropiado, un guru, puede obtener la capacidad de entrar en el significado de las escrituras. Devoto, ¿cuál es el significado de Bhakti Rasa Patra? En el siguiente verso. Eka Bhagavata Vada Bhagavata Shastra Hara Bhagavata Bhakta Bhakti Rasa Patra. Bueno, aquí vamos a leer el significado que da así al Maharadis. Este verso explica que existen dos tipos de Bhagavata. El libro Bhagavata y la persona Bhagavata. Eso es importante, ¿no? Bhakti Rasa Patra. ¿Qué significa Bhakti Rasa Patra? Significa el sadhu, el devoto, ¿no? Está viviendo la vida de un Bhagavata. Bhagavata Rasa Patra significa alguien que contiene rasam divino, el rasam, el rasa, el sabor, ¿no? El sabor divino perteneciente a Bhagavan. Alguien que tiene el rasam divino, o sea, el sabor de Dios. Todas las personas tienen sabor, su sabor. Las personas son de mal sabor, son intolerables, son muy, muy agrias, muy. Pero hay esas personalidades que tienen el sabor divino, el rasam divino, perteneciente a Bhagavan. Bhagavan es Krishna, ¿no? La escritura viviente es Bhagavata y el Vaishnava es Bhagavata. El Vaishnava es Bhagavata, el devoto que es un Bhagavata. El Srimad Bhagavatam es la escritura y la persona. No, el Srimad Bhagavatam es la escritura y la persona Bhagavata también es la escritura. ¡Wow! Eso ya es pesadísimo, ¿no? Bueno, devoto pregunta. ¿Cuál es el significado específico de Bhakti Rasa Patra? Devoto es profiable, pero dígame algo más específico. A Rosida Sierra Maharaj le da una respuesta muy, muy profunda, ¿no? Muy mística, ¿no? Pero él quiere saber algo más técnico, ¿no? El significado intelectual de qué es lo que es Bhakti Rasa Patra. Específico. A pesar que ya se lo dijo todo, el devoto quiere algo más técnico, ¿no? Bueno, Sri Maharaj le dice, Bhakti Rasa Patra indica a una persona que está llena o una vasija que está llena con rasa. Una persona que está llena de rasa. Rasovai, o una vasija que está llena de rasa, está llena de néctar. La persona es néctar, está lleno de néctar. Él está lleno de Anandam. Anandam significa bienaventuranza. Él es una persona bienaventurada, está llena de bienaventuranza. Anandam, eso es, ¿no? Él está lleno de felicidad, no está amargado, frustrado, ni enrollado y lleno de ira, sino que está lleno de Ananda, bienaventuranza, esa persona. Entonces las personas pueden ir donde él y tomar de ahí esa bienaventuranza que él tiene, ¿no? Patra significa persona, como también recipiente. Existen dos significados de la palabra patra. Pote, vaso, contenedor. Y la persona que actúa como un contenedor. Oh, qué bonito. Donde Krishna ahí deposita todo el néctar en esa persona como un contenedor. Así en el título de mi libro, Amritam, significa Prapana Jivanamritam o Prapana Jivane, Amrita Svarupam. Para aquellos que están rendidos, este es el néctar de sus vidas. Este es el néctar de la rendición del alma. Sostiene a las almas rendidas como Amrita. Amrita es el néctar, ¿no? Y ellas vivirán por tomarlo. Este es su alimento y les dará sustento. Ahí ya me parece que les queda claro, ¿no? Espero que esté más claro esto. Devoto, pregunta. Nos gustaría escuchar de usted, Sila Guru Maharaj, si así es Maharaj, ¿no? ¿Cómo fue que Nityananda Prabhu le pidió venir aquí, a Navadvip, y comenzar a dar iniciación? Este es un pasatiempo que deba decir así el Maharaj, que escribe este libro, que habla aquí. Es el maestro, hermano de Srila Prabhupada, hermano espiritual. Y que tuvo una historia bonita, cómo él comenzó su vida a iniciar. Porque cuando se fue su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, el planeta, se dividió la misión en muchas ramas, mucha gente se enrolló, qué sé yo. Como es habitual que pasan cosas en las instituciones, siempre se dividen, se van separando, bueno, pero por alguna razón superior, o para mejor, o para expandirse. Y también cuando se va una gran personalidad del planeta, se va un chakti, se va una energía, ¿no?, que sostiene todo eso. Y el maestro espiritual Bhaktisiddhanta Sarasvati, que era el maestro de él, de Srila Prabhupada y de muchos otros acharyas, maestros, cuando parte de este mundo, bueno, queda como un gran vacío, ¿no?, energético, pero queda la responsabilidad y el servicio para que sus discípulos puedan continuar la labor, cada uno en su estilo, en su velocidad, cada uno en su humor, cada uno en lo que Krishna quiere que hagan, porque todos somos diferentes. No se puede meter todo en un solo saco. Y además que Krishna es infinito, entonces como Krishna tiene tantos aspectos, tantas facciones, tantas modalidades, ¿no?, entonces por eso se necesitan devotos con diferentes modalidades o diferentes velocidades para que puedan entregar los diferentes aspectos de Krishna. Porque al final el néctar es Krishna, el ananda, la felicidad es Krishna, la dulzura es Krishna, todo es se trata de entregar a Krishna, de transmitir, de canalizar, de distribuir la conciencia de Krishna. Entonces aquí iba a contar sí hacia el Maharaj su historia, cómo aconteció su vida, cómo le cambió su vida, porque él era un sannyasi que vivía en el templo y después salió de ahí, ¿no? Bueno, Sila Maharaj dice, algún tiempo después de la partida de Sila Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, Moy fue solicitado por algunos miembros, líderes, que tomara la posición de Acharya. Pero desde el comienzo no tenía intención o aspiración de serlo. Sin embargo, cuando estaba solo, surgía siempre cierta clase de duda en mí sobre que mi Guru Maharaj no gustaba de Nirjana Vaya, la vida de practicante solitario. Él se fue a vivir solo, ¿no?, a otra ciudad, a otro pueblo. Y él sabía que su maestro espiritual no le gustaba ese tipo de vida. Quería predicar. A él le gustaba que los devotos se asociaran y se ocuparan en Kirtan. Pero si vivía en asociación, eso significaría que habría prédica y que muchas personas nuevas se unirían. Pero ¿quién les daría iniciación? ¿Quién les va a dar la iniciación? Él pensaba, ¿no? Ellos me pidieron que empezara la labor de iniciar. Pero yo no sentía ninguna inspiración interna para hacerlo. No sentía ningún apremio para eso. Pero yo estaba de alguna manera pensando mis días en el cultivo de la conciencia de Krishna. Desde antes de ir a Vrindavan, sabía que no permanecería allí. Siento que Vrindavan es para los devotos elevados, pero yo soy de orden inferior. Los caídos deben tomar refugio en Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, en el Aparada Vayan Pats, el lugar donde todas las ofensas son perdonadas, en Navadvipa. Así que estaba decidido de antemano que tomaría refugio en Navadvipa y no en Vrindavan. Por la gracia de Nityananda Prabhu podemos recibir la gracia de Mahaprabhu. No hay otra alternativa para nosotros las almas caídas, especialmente los principiantes. La gracia de Nityananda, por la gracia de Nityananda recibiremos la gracia de Gauranga, y por la gracia de Gauranga recibiremos la gracia de Krishna, de Radha y Krishna. Ese es el camino general, la gran carretera troncal que fue mencionada por el señor Brahma. Krishna Bhakta Hai Yadi Balavada, Vidara Kamala Koti Korekankan. Si un devoto de Sri Krishna es muy poderoso, él puede fácilmente cortar en pedazos aquello que está señalado como su destino. Luego, cuando vine a Vrindavan a tomar mi residencia permanente aquí en esta parada, vayan Pats, Koladip, pensé, estoy yendo a tomar mi refugio en Adip permanentemente. Pero Dameshvara, el maestro del Dham, es Nityananda Prabhu. Por eso, antes de ir al lugar de nacimiento de Mahaprabhu, debería visitar el lugar de nacimiento de Sri Nityananda Prabhu, que es en la ciudad de Eka Chakra, ¿no?, donde nació Sri Nityananda, Eka Chakra, en la India, y pedir su permiso. Si él es propicio, entonces podré vivir fácilmente en Navadvipa, donde nació el señor Chaitanya. De otra forma, será imposible. Así, antes de venir aquí, fui derecho al lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu y ofrecí mis reverencias postradas con la oración: tú eres Patita Pavana, el salvador de los caídos, y yo ansío tu misericordia. Por favor, dame permiso de permanecer permanentemente en Koladip, en Navadvip Dham, que yo pueda tomar mi refugio allí. En ese tiempo, yo ya había elegido este lugar de Gupta Govardhan. Siempre que caía tendido con esta oración, una duda surgía en mi mente. Tú estás orando por la gracia de Nityananda Prabhu como Patita Pavana, pero tú eres apático a los patitas caídos, a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes esperar tener tu compasión? En su mente aparecía esa idea, ¿no? Tú estás pidiendo la misericordia para vivir en el lugar sagrado donde está el señor Chaitanya, pero tú no das la misericordia a los demás. Esto vino de repente a mi mente. Nityananda Prabhu es Patita Pavana, pero yo no gusto de extender mi mano de ayuda a otros. Entonces, ¿cómo puedo esperar su gracia y misericordia? Tan fuerte reflexión vino a mí y de todas maneras presenté mi posición ante él. Y vine aquí. También me presionaba siempre la naturaleza de nuestro Śrīla Prabhupāda, Bhaktisiddhanta, ¿no? Él estaba siempre en contra de Nirjana Vaya, o sea, estar solitario, ¿no? Pero yo estaba yendo a hacer exactamente eso. De todos modos, yo vine aquí y por 2 rupias al mes arrendé un cuarto cerca y permanecí allí. Durante el día leía la escritura y por la tarde solía cantar el santo nombre, y después de cantar un lakh de nombres, 100.000 nombres, me iba a la cama. Un lakh, 100.000 nombres. Yo llegué a Giridhari, yo llevé a una deidad de Giridhari Govardhan conmigo desde Vrindavan y la mantenía en un pequeño trono en el cuarto. Solía cocinar solo una vez al día, ofrecer a Giridhari y luego tomar algo de prasada. En la tarde solía tomar también un poco de prasada, pasando de esta forma mis días. Completamente desconocido del público, vine a este lugar, pero gradualmente mis hermanos espirituales comenzaron a buscarme y me encontraron. Ellos comenzaron a venir una y otra vez. Algunos empezaron a quedarse y no deseaban partir. En ese tiempo, mientras repasaba los libros de Jiva Goswami, encontré que él había escrito que aquellos que tienen dinero y no lo usan para el Señor cometen vita satya. Similarmente, aquellos que poseen algún conocimiento y experiencia acerca de Bhakti, acerca de Krishna y sus devotos, pero no gustan de ayudar a otros, ellos cometen jnana satya. Al mismo tiempo, llegó a mi memoria una historia de mis primeros días sobre los Puranas, donde se mencionaba a un brahmana en particular que era un gran escolástico, pero no prestaba ayuda o educación a nadie. Como resultado, en su próxima vida recibió el cuerpo de un árbol de mango, luego que producía muy bellas frutas, pero ni un solo pájaro solía tocarlas. Luego un día Anantadeva notó este árbol mientras iba a ver a Dios. Cuando preguntó acerca de esto, el Señor respondió: él era un gran pandita, un gran erudito, un gran devoto, pero no dio instrucción ni compartió su erudición con nadie. Era tan mezquino en lo que respecta a compartir su conocimiento que en su próximo nacimiento fue puesto en la posición de este árbol de mango y que ni un pájaro comía de ese árbol. Ni siquiera los pájaros picaban de ese árbol. Otra cosa que venía a mi mente es que un doctor no es omnisciente, pero no debería tratar de hacer lo máximo para curar a un paciente. En tanto le sea posible, él debería tratar de ayudar. De otra forma, el mundo se paralizaría. No es que todos dirán, solo cuando posea conocimiento completo, me acercaré a ayudar a otros, porque eso no es posible en este mundo. Todos tienen alguna posición relativa con esto. En mi mente empecé de manera gradual a ayudar. Decidí no ocuparme en amplia escala en predicar y hacer discípulos, pero si alguien venía, trataría como mínimo de educarlo en esta línea espiritual o iniciarlo. Con este espíritu asumí mi posición aquí, recordando la inspiración de Patita Pavana, Nityananda Prabhu, que venía hacia mí. Debes tratar al máximo de ayudar a aquellos que en tu consideración son caídos. Yo no estaba completamente reacio, pero no estaba haciendo ningún gran intento, porque también es mencionado en el Bhakti Rasamrita Sindhu que está prohibido abrir muchos templos y muchos programas en gran escala. Cuando nuestro Guru Maharaj estaba dando estas conferencias del Bhakti Rasamrita Sindhu sobre las 64 clases de devoción, yo noté el establecer templos y programas a gran escala está prohibido allí. Pero nuestro Guru Maharaj Bhaktisiddhanta está haciendo eso mismo, a gran escala. Él está haciendo propaganda y dinero. Estaba gastando también en grandes cantidades para construir templos y otras cosas. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami ha prohibido esto. Pero aún así, nuestro Guru Maharaj había llevado a cabo todas estas cosas. ¿Qué diría él cuando este punto saliera en discusión? Luego encontré que una o dos palabras él explicó todo el asunto. Él dijo: esto es cuestión de capacidad personal. Un hombre puede manejar un imperio y aún así puede encontrarse el tiempo para esparcimiento, mientras que otro hombre es difícil, capaz de dirigir a su familia y no puede encontrar ningún tiempo libre. Entonces depende de la capacidad individual. Si algo es considerado grande o pequeño, esto es una cuestión de capacidad personal. Y de acuerdo con nuestra capacidad, haremos nuestro mejor esfuerzo. Obra primera, dijaribo, ya. Batirasasya de Agosoy Maharaski, ya. Bueno, a trabajar, a hacer servicio. ¿No? dentro de la medida que podamos hacer algo, alguna cosita. El planeta necesita, las personas necesitan conciencia. Y ustedes, devotos o amigos, o están ya entrando en el mundo de la conciencia y tienen que hacer alguna cosa. Tengo tantos amigos, tantos compañeros, tantos hermanos y hermanas que saben hacer tantas cosas lindas y ellos están haciéndolo. Incluso muchas veces no se dan ni cuenta de lo que están haciendo. Muchas veces ellos saben tantas terapias, tienen lindas palabras, tienen linda sonrisa, cocinan exquisito, son buenas personas. Ellos mismos son un recipiente, pero no se dan cuenta que son un recipiente de néctar, de ananda, de bienaventuranza, recipiente de conciencia, de felicidad. Y de esa manera ellos alivian a los demás. No, eso se trata, aliviar el sufrimiento de los demás y llevarles a las personas a elevar su conciencia, enredarlos en el camino de la devoción, en el camino del amor. Y hay tanta cosa que se puede hacer de tantas maneras, de tantas formas. Por eso, a ponerse las pilas. No hay excusa, para eso no hay ninguna excusa de no querer entregar amor. Porque en el fondo todo se trata de amor nada más. Entreguen su amor, su cariño, en la forma de cómo ustedes saben hacerlo. Ahí a ponerse, a empoderarse, empodérense nomás. Y lo poquitito que se haga, eso es muy grande. ¿No? Uno puede decir muy poquito lo que hago, pero eso es muy grande, muy significativo, muy lindo, muy importante. Eso es. Eso es bhakti, eso es devoción. Hare Krishna, un gran abrazo y mucha fuerza. Haribol.